Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Comienza una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al capítulo 48 del tercer tiempo de COPE.es. Hoy contamos con una visita especial. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, nos habla de del más que probable celebración de la final de la Copa del Rey de Rugby en el estadio José Zorrilla de fútbol. Quiero agradecer de especial manera a nuestros compañeros de deportes de COPE Valladolid y en especial a Juan Carlos Amón su colaboración para realizar este nuevo programa. En el control técnico se encuentra nuestro técnico Miguel Ángel Nicolás y a la producción del programa Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿qué tal?
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Muy bien. Guapa vienes hoy, ¿eh?
Gracias. Ay, si no fuera por estas cosas.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Pues como siempre, nos tenéis en nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo acaba de decir, Andrea. Escríbenos lo que quieras a las direcciones que te acaba de recordar. ¡Empezamos! ¿Conoces a este cantante, Andrea?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Lo escuchabas cuando eras pequeñita,
sí,
¿no?
Siempre Platero y tú, Fito.
Yo sé de uno, de un compañero, que sí que lo escuchaba, Charlie Saez.
Sí, sí.
Los Leones de Santi Santos se estrenaron con derrota en el Europeo de Naciones, también llamado Seis Naciones B, contra Rusia. Un ensayo en los últimos minutos privó a la selección de traerse la victoria de Sochi. El resultado final fue 22-20 para los rusos. Este fin de semana, España tiene la última oportunidad para agarrarse al subcampeonato de este torneo. Tiene que vencer a Rumanía en el Central de la Universitaria de Madrid. Será este sábado a la 1:00 p.m, así que todos al Central. Mientras tanto, en la División de Honor, pues se ha jugado la 15ª jornada de Liga y sin sorpresas para los de arriba, con un gran derbi madrileño disputado en las terrazas el sábado. ¿Cómo han ido los resultados, Andrea?
Silverstone, El Salvador, 43, Ampordicia, 14, Alcobendas Rugby, 27, Complutense Cisneros, 36, Samboyana, 40, Vizcaya Guernica, 10, Getxoartea, 5, Brac Quesos Entre Pinares, 27, CRC Pozuelo, 5, Barcelona, 29 y Hernani, 20, Vasco Rugby, 34.
A falta de 7 jornadas para acabar la liga, los queseros siguen comandando la clasificación con 58 puntos y 2 partidos menos. Le sigue el otro equipo pucelano, el Hermi, bueno, el Silverstone Salvador, con 54 puntos y el Complutense Cisneros, tercero, con 53. Cerrando la clasificación, el CRC de Pozuelo de Madrid con 10 puntos. Andrea, ¿las chicas han jugado?
Sí, cuarta jornada en División de Honor Femenina e INEF continúa firme en el liderato con pleno de victorias, seguido a puntos por Majadahonda, que también cuenta con por victorias sus 4 partidos. Cerrando la tabla, el Hortaleza con todavía su casillero por estrenar. Estos han sido los resultados de la jornada. GIG 5, Getxoartea 12, Universidad de A Coruña 5, INEF Barcelona 19, Majadahonda 10, Sants Scrum 5, Hortaleza 8, CRC Olímpico, CR Olímpico de Pozuelo 17.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito y gran equipo el Olímpico, además, ¿eh? Que estoy enamorado de Fito en su época con Platero.
¿Ahora ya no te gusta Fito o qué?
Un poquito menos. De la mano de Fito damos un salto hasta la Liga Europea, donde ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final que se disputarán la semana del 9 y 10 de abril. Serán los siguientes: Wasp, Exeter Chiefs, Saracens, Northampton Saints, Leicester Tigers, Francais, París y Racing 92 contra el Toulon. Hasta aquí ha llegado la actualidad nacional e internacional del melón.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. está informado.
Hoy en el tercer tiempo nos acompaña un vallisoletano de pro. Desde el pasado junio de 2015 desempeña el cargo de alcalde de Valladolid, puesto que va unido, entre otras muchas tareas, al deporte del oval en la capital del rugby en España. Desde que se supo que la final de Copa del Rey la disputarían los dos grandes equipos de la capital pucelana, un rumor cada vez mayor ha recorrido las redes sociales y el rugby nacional. La posibilidad de disputar la Copa del Rey del 2016 en el estadio de fútbol José Zorrilla, con capacidad para aproximadamente unas 25.000 personas, cada vez está más presente en el aficionado español y en específico en el aficionado al melón vallisoletano. Hoy Óscar Puente nos contará en qué estado están estas negociaciones para poder disfrutar de una final de Copa en un gran estadio de fútbol. Señor alcalde, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Pues nada, aquí pendientes de dónde se jugará esa gran final de Copa del Rey 2016 entre, yo creo que, los dos equipos de referencia ahora mismo en España del rugby. Creo que ya he hablado con los presidentes de cada club. ¿Ambos están de acuerdo en que se jueguen en Zorrilla?
Sí, lo primero que hicimos fue hablar con ellos, lógicamente, porque sin ya su consentimiento, sino su entusiasmo, iba a ser imposible hacerlo, ¿no? Los dos están de acuerdo y, bueno, tenemos todavía que salvar algunas dificultades o dar algunos pasos, más que salvar algunas dificultades. Primero, nos tienen que dar la final, cosa que todavía no se ha hecho. Segundo, tenemos que conseguir que el partido de fútbol se juegue el sábado 16 en lugar del domingo 17. Bueno, yo creo que también es factible. Y bueno, por último, pues algunas cuestiones menores de intendencia de las que tenemos que hablar. Pero vamos, en principio no hay ningún obstáculo insalvable. Y si no hay ningún contratiempo, lo lógico es que la final se juegue en el estadio José Zorrilla.
¿Con la Federación Española de Rugby todo bien?
Bueno, la relación que hay con la federación es espléndida. Los dos clubes de Valladolid mantienen una relación estupenda con el presidente. Hace bien poquito estuve en el Ayuntamiento de Valladolid, porque quiero recordar que el club premiado este año con el premio Valladolid Ciudad del Deporte como mejor club es el Quesos Entre Pinares. No es la primera vez que se produce, ¿no? Y allí estaba el presidente de la Federación Española de Rugby a acompañar al Quesos en ese acontecimiento. Por tanto, ya digo, el presidente de la federación y la federación saben mucho y muy bien cómo se vive el rugby en nuestra ciudad.
Pepe Rojo está en plena remodelación tras un proyecto del ayuntamiento. ¿Por qué no jugarlo en este nuevo Pepe Rojo?
Bueno, lo primero, la obra es muy posible que esté terminada a tiempo, ¿no? Pero tampoco nos gusta correr riesgos, ¿no? Como digo, todo apunta que a finales de marzo estaría y, por tanto, el 17 de abril tendríamos esa posibilidad. Pero tampoco queremos exponernos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, Pepe Rojo es una sede estable y lo que queremos es dignificarla, ampliarla, como estamos haciendo. Va a haber muchísimas ocasiones de disfrutar de esas nuevas instalaciones. Pero nos parecía que este era un momento para darle un paso más adelante al rugby de nuestra ciudad, para dárselo al rugby en nuestro país. Y además responder a una demanda que la propia ciudadanía nos está planteando y el aficionado al rugby, ¿no? Que quiere vivir ese acontecimiento, que quiere de alguna manera abrir el rugby a gente que no se acerca habitualmente a él, a gente que quiere conocerlo y de alguna manera también recompensar al rugby de Valladolid por lo mucho que ha hecho por el deporte en nuestra ciudad y lo bien que lo ha hecho, ¿no? Los años que lleva en primerísima línea y bueno, pues con una rivalidad preciosa, una rivalidad sana y con muchísima gente implicada, niños, niñas. Es decir, bueno, el rugby en Valladolid es casi no sé cuna, si decir, ¿no?, una religión, ¿no? Pero yo creo que sin duda alguna, y no nadie nos podrá tachar de petulantes si decimos que Valladolid es la ciudad del rugby en España, ¿no?
Completamente de acuerdo en eso, realmente. Mira que yo soy madrileño, pero bueno, allí junto a usted está un tertuliano nuestro habitual y un compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres. Muy buenas.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal estás?
Miguel Ángel, tienes aquí a Óscar Puente para preguntarle lo que quieras.
Bueno, pues hemos tenido una charla previa aquí en la emisión local provincial de Valladolid, muy uh-huh. interesante. Nos ha destacado la gran voluntad que tiene este ayuntamiento de favorecer a un deporte que está en plena eclosión, como es el rugby, y que en Valladolid ha dado muchísimo a la ciudad, y que por eso ahora el ayuntamiento trata de colaborar. Se habla de intentar meter pues prácticamente entre 12 y 15.000 espectadores en un campo tan grande como es Zorrilla, y bueno, la pregunta es si cree que eso va a ser factible, meter tanta gente, cuando el año pasado en la final, por ejemplo, podía haber unos 8.000 espectadores, que eso para Pepe Rojo es llenarlo, pero sin embargo ahora 15.000 en un estadio que puede tener hasta 26.000, si no se le antoja mucho cemento para cubrir.
Bueno, yo lo primero, yo tengo que decir que mi forma de ver las cosas siempre las veo sin miedo, ¿no? Las veo más, soy más de ver las cosas con esperanza, ¿no? Y lo que veo es una posibilidad de un acontecimiento que marque un antes y un después en la historia del rugby en este país. Y no hay que desaprovecharlo. Si ves esa posibilidad, hay que ir a por ella. Las cosas podrán salir mejor, podrán salir peor, pero yo creo que es el momento de dar este paso y de intentarlo, ¿no? Estamos planteándonos qué hacer con el estadio. Probablemente intentaremos, pues a lo mejor excluimos de venta a las generales y vamos a las tribunas y a las preferentes. Y yo creo que ahí puede haber una entrada más que aceptable. Es decir, yo creo que ahora mismo el fútbol está metiendo 8.000 personas los fines de semana. Y bueno, tampoco es un aspecto tan malo, ¿no? Yo creo que aspirar en este caso a ir a los 12.000 como mínimo es una aspiración realista. Va a haber que trabajar, obviamente, en la promoción, pero yo estoy seguro de que el mundo del rugby de nuestra ciudad, incluso el mundo del rugby de España, que ese fin de semana no tiene liga, y hay gente de Madrid, gente del País Vasco, que viven esto a tope, y que seguro, gente de Cataluña, gente que se va a acercar a vivir ese momento, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un momento histórico para el rugby, y que puede ser, como digo, un antes y un después en un deporte que cada vez sigue más gente, que cada vez sigue más gente a través de la televisión, que gente que se engancha a ver el Seis Naciones, gente que ve el Mundial y demás, y que bueno, pues yo creo que en este momento probablemente necesita ya que en el ámbito nacional demos un pasito adelante y elevemos el nivel de nuestro rugby y consigamos colocar al rugby un poco más arriba de lo que está, ¿no?
Señor alcalde, no sé si está al tanto, pero Rugby en Zorrilla es un hashtag que ha creado a través de Twitter, pues la gente que se está posicionando a favor de la final que se juegue pues en este gran estadio de fútbol, un hashtag que se inició con el cocinero Javier García Peña, con Chicote, y junto a ellos pues se encuentra otro tertuliano del tercer tiempo de COPE, que es David García, y que les está escuchando. David, muy buenas.
Buenas tardes, señor alcalde. La verdad es que a don Oscar, pues, le tengo que decir que a mí me tiene encandilado. Y me tiene encandilado no solo por esta promoción del rugby que quiere realizar, sino porque además desde el Ayuntamiento de Valladolid se está manejando un presupuesto más equitativo entre los diferentes deportes de la ciudad. Ya no solo se localiza en determinados deportes, sino que cada uno de los que participan en las competiciones de élite pues reciben algo más equitativo ese presupuesto que desde la Fundación Municipal de Deportes se gestiona. Y además desde la Concejalía de Participación Ciudadana podemos ver cómo se involucra el Ayuntamiento en el deporte de los colegios y del día a día de los fines de semana. Y mi pregunta es la siguiente, alcalde. Carlos Suárez no da puntada sin hilo. El otro día, después del partido frente a Ponferrada, en un partido malo donde hay que decir que posiblemente el presidente estuviera cabreado, pero bueno, no tuvo unas declaraciones bastante buenas con lo que se refiere a ese partido de rugby en Zorrilla, y comentaba que bueno, que quizás era muy difícil para el rugby, pues lo que comentaba Teto, ¿no? Quizás mucho cemento para lo que es el rugby, y de forma pues desdeñosa o con ironía no favorecía el balón oval. Mi pregunta es, ¿qué le va a costar, y no me refiero económicamente, al Ayuntamiento de Valladolid o al alcalde que Carlos Suárez o que el Real Valladolid esté por la labor de favorecer ese partido el día domingo 17 de abril?
Bueno, yo tengo que decir que esas declaraciones no las he oído, ¿eh? Yo estaba al lado de él en el palco y es lógico que estuviera enfadado. Yo estaba, ¿eh? Uh-huh. Yo estaba muy enfadado también, y creo que bueno, pues tiene toda la razón para estar enfadado, ¿no? Es su empresa, es su proyecto vital, y él pone el máximo y quiere que quienes estén involucrados pongan también el máximo, y cuando no lo ve es lógico que se enfade, ¿no? Yo tengo que decir que, por un lado, la disposición de Carlos a echar una mano con esto, conmigo ha sido total, ¿eh? Yo no me lanzaría a esta piscina si no fuera porque Carlos Suárez me dice que va a hacer todo lo que esté en su mano porque esto salga bien. Y lo primero es cambiar de fecha o poner el partido de fútbol el sábado 16, y eso depende fundamentalmente de sus gestiones con la liga, y él se ha comprometido a echar toda la carne en el asador. Por tanto, en ese sentido tengo que decir que su disposición ha sido total. Si él luego ha dicho, bueno, pues a ver qué hace el rugby, a ver si llena o tal, yo creo que eso hay que tomárselo como un estímulo, y el mundo del rugby así es como se lo tiene que tomar. Es decir, a mí si me dijeran que no soy capaz de hacer una cosa, o cuando me lo dicen, lo que hago es dar el 120%. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es decir, si hay alguien, no solo Carlos Suárez, sino otras personas que se cuestionan, oye, la oportunidad de esto y de si vamos a ser capaces de mover el suficiente número de gente para que el evento sea un éxito, pues lo que tenemos que hacer es luchar por demostrarles que están equivocados, ¿no? Y hacerlo con sobre todo aquí, uh-huh. Lo que hay que hacer es transmitir lo que se siente. Porque yo invito a todos los que van al rugby, casi no hay que invitarles ni pedírselo, ¿no? Que sienten esto con pasión, que no hay, yo creo, un aficionado que tenga más orgullo por el deporte que practica o por el deporte que ve, como el aficionado del rugby, que además tiene razones para sacar pecho porque es que es una final de Copa en Valladolid, de dos equipos de Valladolid. Traslademos eso a cualquier otro deporte. Pues eso, lo que hay que hacer es trasladarle a la ciudad todo ese entusiasmo y que la ciudad participe de una fiesta, porque no solo se trata de deporte, no solo se trata de rugby, se trata de un acontecimiento deportivo de primerísima magnitud, histórico y en una reivindicación de nuestras señas de identidad. El rugby es parte de la seña de identidad de Valladolid. Por tanto, cuando una seña de identidad como esta necesita salir a la palestra, necesita de la implicación de toda la ciudad tiene que responder. Y yo estoy convencido que la ciudad va a responder.
Esta seña de identidad, que cada día crece más, ¿cómo podría continuar este crecimiento ascendente del oval en la ciudad de Valladolid?
Bueno, pues yo creo que esto que ahora llaman sinergias, ¿no? Cuando uno ve que una cosa funciona, y eso es lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, ver que esto va a más, lo que hay que hacer es ayudar a ponerle un poco más de gasolina al motor. Por eso se está invirtiendo en Pepe Rojo, para hacer unas instalaciones que no solo sirvan para una final de Copa, que eso para eso podemos tener otros espacios, sino que sirvan para que el rugby todos los fines de semana tenga el espacio mejor, más digno posible y en las mejores condiciones posibles. La labor de difusión, los medios de comunicación, tenéis una labor ahora importante. Yo creo que acontecimientos como el del día 17 de abril salgan bien, uh-huh. Son una parte importante para que esto siga creciendo, para que esto siga avanzando, ¿no? Y competiciones deportivas europeas, como hemos ido este año con el Quesos, como se ha ido otros años con el Chami. Es decir, hay que intentar ir ayudando simplemente a que el curso natural que esto lleva, que es bueno y que es ascendente, se acelere y vaya más rápido, ¿no?
Señor alcalde, bueno, ahora viene la gran pregunta, ¿no? Que usted ha nacido en Valladolid, es vallisoletano, me imagino que claro, que cuando, si ha seguido un poquito el rugby desde pequeño, se habrá identificado más con unos colores o con otros, ¿no?
Joder, pensé que esa no me la ibas a hacer. No, yo tengo mis preferencias, pero digo sí. Muy claramente, mira, yo tengo muy buena relación con Toño Garrote, presidente del Quesos, sí. Considero amigo mío. Con Juan Carlos Hansen fui compañero de clase y de pupitre durante un montón de años, imagínate.
Joder.
O sea, tú fíjate la situación, ¿no? Me gustan los dos equipos, tengo mi pequeña preferencia, si quieres, mi corazoncito, pero me lo guardo para mí. Los que me conocen bien saben de qué equipo soy, pero yo tengo una obligación en este momento como alcalde de la ciudad, que es mantener la neutralidad y esa la quiero preservar. Y yo voy a pelear y empujar para que los dos equipos lleguen lo más alto posible. En unas ocasiones será el Quesos, como es ahora, que tiene una racha impresionante los últimos 5 años. En otras ocasiones será el Chami, que es históricamente el que tiene mayor antigüedad y más trayectoria. Pero lo importante es que el rugby de Valladolid esté en lo más alto y el alcalde lo que tiene que ser es neutral y dejar sus aficiones, como las dejo en otras cosas, al margen del trabajo, ¿no?
Bueno, hoy en día, lógicamente, están los dos en la final de Copa del Rey y eso es lo más importante, ¿no?, para la ciudad de Valladolid. Por último, quería preguntarle que me dé un tanto por ciento de lo cercano que ve usted la final en Zorrilla o en el Pepe Rojo, de que se celebre esa posible final en Zorrilla. Más o menos, ¿en dónde nos estamos moviendo?
Hombre, yo diría en un 95%.
95% de que se celebre en Zorrilla, ¿no?
Sí, a día de hoy. Igual dentro de una semana ya es un 100%.
Oye, Rodrigo, déjame decirte una cosa. Sí, nos ha dado una primicia aquí en el programa local.
Sí.
Creo que es muy interesante para que lo sepan en el tercer tiempo, también en toda España. Y es que, fíjate si estará involucrado el señor Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y de esta buena relación que tiene con los dos presidentes de los clubes señeros del rugby de Valladolid, que van a tratar de cursar una invitación al primero de todos los españoles, a su majestad el rey, que es el titular, vamos, es que el nombre de la copa que va a estar en juego. Creo que sería interesante que Óscar Puente te contara algo de ello.
Bueno, sí, se va a invitar al rey, cursaremos invitación formal, pero al margen de eso vamos a intentar hacer gestiones ya más de carácter personal con el jefe de Casa Real para que el día 17 de abril, si la agenda se lo permite, pues el rey se acerque a Valladolid. Yo creo que es un buen momento para ir a vivir un deporte como es el rugby, por primera vez una final de Copa que cuente con su presencia, un deporte en el que estoy seguro nadie va a pitar el himno y en el que, bueno, yo creo que va a ser muy bien recibido. Yo creo que es un momento también, a nadie se le oculta que vivimos tiempos de crisis política, de crisis institucional, y yo creo que es un buen momento para que la Casa Real, al revés, se dé un baño de masas y reciba mucho calor y mucho cariño de una afición que seguro va a estar a tope con el rey, ¿no?
Y sería un gran empujón para todo el deporte del rugby en España poder contar con su majestad el rey en esta final de Copa. David, ¿alguna pregunta?
No, la verdad es que lo ha dicho el alcalde, no puede haber mejor momento para dar otro empujón histórico al rugby español, y solo lo podían hacer no porque sean dos equipos vallisoletanos, sino porque están actualmente lo más arriba del rugby español, y hay que aprovechar pues esa inercia y conseguir pues que el día 17 de abril se hable en los libros de historia del deporte nacional como un punto de inflexión en el que el rugby español dio el salto a los grandes escenarios y con una afluencia masiva, y que por favor te toque en Pepe Rojo no caben 8.000 personas, que lo aseguro el alcalde, en Pepe Rojo no caben más de 4.500, como muchísimo 5.000, que muchas veces se nos calienta un poco la boca, y yo creo que Zorrilla, con el apoyo de toda la ciudad, de los hosteleros y del buen trato que damos aquí al visitante, va a ser un éxito total.
David, te quedas en un ratito para la tertulia, ¿vale? Miguel Ángel, te volvemos a llamar, volvemos a hablar contigo en siguientes capítulos del tercer tiempo. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros y encantado de estar en vuestra compañía.
Y señor alcalde, señor Óscar Puente, muchísimas gracias pues por recibir los micrófonos de la cadena COPE y del tercer tiempo, el programa especial de rugby de COPE.es. Y ha sido un placer hablar con usted y espero verle en el estadio de Zorrilla el día 17 de abril.
Hombre, si no me ves, muy mala cosa, ¿eh? Algo muy muy gordo tendría que pasar. Es decir, toquemos madera, pero ahí estaremos sin duda, vamos. Y a disfrutar mucho de un día que yo creo que va a ser muy emotivo y muy, muy bonito de vivir.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Con esta maravilla de El León de Belfast, damos comienzo a nuestra tertulia. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas, de nuevo.
Saludos de nuevo, Rodrigo.
Felipe Rodríguez, de Blog de Rugby Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, lo primero, vaya pedazo de seis naciones que hemos vivido en la primera jornada, ¿eh? Dale, David.
Sin duda, una primera jornada llena de emoción. A puntito los italianos de dar la sorpresa en el Stade de France. Y bueno, pues sobre todo el partido ese Irlanda-Gales, con fases interminables de 26, 27, 28 fases, continuidad, ataque delantera de tres cuartos. Y bueno, pues lo malo es que tengo que cambiar a Dan Biggar, le tenía yo en la Liga Fantástica y se ha impresionado. y voy a tener que cambiarlo. Y está Sexton. Que
claro, puedes meter un Jonathan Sexton, ¿no?
Ya, pero es que Irlanda ya ha cogido mucho. Bueno, tengo que darle ahí una vuelta.
Felipe, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, pues lo he visto el primer partido en un móvil en un autobús. O sea que me he dado cuenta que soy un fricazo estupendo, ¿no?, de esto del rugby. Bueno, vi a una Italia que me recordó a sus mejores momentos defensivos. Lo que pasa que sí que es cierto que la presión del Stade de France se la comió. Se la comió tanto que París pues, se jugó un drop en la última jugada. El compañero Edu en Canal Plus dijo, bueno, soy el capitán, me la tengo que jugar. Pues precisamente por eso yo creo que no se la debió jugar, que debió esperar ir a la pelea y que su apertura tirara el drop. Yo creo que a Italia le comió la presión del Stade de France. De nuevo te lo repito, aún así, una buena Italia que sigue dando buenas sensaciones y al fin y al cabo, como esto es un torneo privado, pues es cuestión de ir poco a poco. En cuanto al resto de partidos, pues destacar, como dice David, el Irlanda-Gales. Lo que pasa que pienso que creo que no hemos avanzado nada, ¿no?, respecto al Mundial.
No.
Un partido de poder a poder, muy bonito de ver para quien no es, o para quien es un buen talibán del rugby, pero creo sinceramente que ese partido deja muy en las claras que no hemos avanzado absolutamente nada.
No, pues la verdad es que tras los tres partidos no ha convencido, ¿no?, ninguno de decir, bueno, estábamos muy pendientes de Inglaterra, ¿no?, a ver qué iba a hacer contra Escocia, pero tampoco, yo creo que con la selección que tiene Inglaterra podría llegar a ser capaz de mucho más, ¿no?
Ya, pues ya bueno. lo comentábamos la otra vez, que para mí son insuficientes las renovaciones que ha tenido el conjunto inglés y en esa Calcutta Cup vimos que tiene que mejorar y mucho, y queda bastante, bastante lejos de ser esa remozada selección que se llevó en su casa en el Mundial ese varapalo tan grande.
Bueno, vive un ciclo completamente nuevo, ¿no? Con un cambio de sistema evidente y que esperemos que sinceramente le dé réditos, porque ahora mismo el rugby europeo se tiene que confiar en Inglaterra y en Francia hasta que el resto demuestre lo contrario, porque es cierto que Irlanda venía de ganar el Seis Naciones y en el Mundial pues tampoco es que demostrara un potencial como primer equipo europeo, ¿no? Entonces sí sería buena noticia que Inglaterra tirase para arriba.
Oye, David, tú que no has comentado nada, ¿cómo viste el drop de París?
No, le doy toda la razón a Felipe, le doy toda la razón y realmente ahí, como es que lo ha expresado perfectamente Felipe, como capitán, ahí tenía que haber delegado y viendo la posibilidad de que su apertura pudiese buscar los tres puntos. Pero aparte de eso, a mí me gustó mucho Italia. Quiero decir que es una selección que está creciendo en los últimos años, estamos viendo cómo evoluciona y deja esos detalles de calidad en ataque. Pero al final le falta tomar esos últimos metros y en defensa poco a poco va mejorando. Pero claro, si la llega a clavar, pues saltamos todo. Claro.
Bueno, claro, hombre, estamos hablando de otra cosa, pero es que le quedó muy lejos, ¿eh?
Hombre, yo creo que el al ser una leyenda, ¿no?, dentro del rugby italiano, bueno, se tomó esa licencia, lógicamente, que luego él reconoció que se había equivocado y que, bueno, pues es que, lógicamente, hay especialistas en el equipo.
Pero hacerme caso, o sea, es que, sinceramente, ¿cuántas veces entrena París al pie?
Claro.
Intensidad lo hace.
Claro, ¿sabes? Lo que te digo, Felipe, pues si lo mete estamos hablando del todo de Seis Naciones, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que seguramente no lo mete porque no entrena. Porque yo creo que un jugador de la calidad de París, estoy seguro que sería, si entrena, capaz de meter 20 tiros libres seguidos. Porque es un atleta, es un competidor y es un tipo que entrenándose seguramente es capaz de casi cualquier cosa. De batear una bola de béisbol, sí, o como digo, de meter 20 tiros libres seguidos. Pero es que, sinceramente, ¿cuánto entrena Parise? Ahora, si a mí Parise en la zona mixta, pues quería ir al partido y dice, pues mira, es una jugada que tenía entrenada, no me ha salido y ya está. Pues bueno, entonces me callo.
A lo mejor también tiene esa capacidad de experiencia y de sangre fría para jugársela. A lo mejor otro no se hubiera atrevido.
Efectivamente. Bueno, hemos estado hablando hace nada, David y yo, con Óscar Puente, con el alcalde de Valladolid, Felipe, cada vez más cerca, ¿no? Yo diría casi al ladito de jugarse la final de Copa del Rey en el Estadio de Zorrilla.
Si ha estado David hablando con el alcalde de Valladolid, da por hecho que la final de la Copa del Rey se va a jugar en Zorrilla.
Dalo por hecho. 95%.
95% nos ha dicho.
Pues una gran idea, que no sé si surge en Twitter, de Carlos Soya, que no sé si lo conocéis, pero es el vamos a llamarle director de la Escuela Madiva, del equipo de la cárcel de Estremera, o por lo menos es la primera vez que yo lo vi. Uh-huh. Nos citó a unos pocos, a David entre ellos también, se empezó a crear un comentario. Y bueno, la verdad es que
yo luego vi...
como idea es estupenda. Además, el estadio de Zorrilla permite utilizar solo el anillo de abajo, que son más o menos 14.000 espectadores, uh-huh, y dar una muy buena impresión en televisión. La verdad que la idea es estupenda. Parece que el único escollo es un Valladolid-Zaragoza de la segunda división que se jugaría el
día 16, el día antes, claro.
El sábado, vamos.
Eso y la situación del césped, que en Zorrilla anda bastante lamentable, pero habría que ver para abril, pues yo creo que eso hasta una semana antes no se puede ver. Si el césped está en condiciones y no llueve, un partido de rugby, bajo mi entender, es menos dañino para el césped que uno de fútbol. Si hay lluvia y hay humedad, todo lo contrario. Pero ese es un escollo que van a intentar analizar en caso de que quedase en estado lamentable, quién se ocuparía de renovar todo ese césped. Ese es el otro escollo que están tratando de analizar ahora.
En cualquier caso, David, ahora mismo el problema es el partido de fútbol de segunda,
sí,
la Liga Adelante,
es lo más inminente.
Que no tienen problema, hasta donde yo sé, de ponerlo el sábado y jugar el rugby el domingo. Y un segundo escollo que es, si el césped sale dañado, ¿quién paga los desperfectos? Pues creo que esto pinta en oros, ¿eh?
Sí, 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 creo que pinta muy bien, pinta muy bien.
Nos deberíamos preocupar más ahora de llenar aquel estadio con 14.000 espectadores, y he estado hablando con el presidente de la Federación de Castilla y León este sábado, uh-huh, sobre el tema. Tiene sus ideas, lo que pasa es que yo saqué la calculadora y digo, bueno, vamos a ver cuánto te cuesta eso, ¿no? Pero tiene sus ideas y el tipo va para adelante también, o sea que al final, si remamos todos en la misma dirección, estoy seguro de que ese partido no solo se va a jugar ahí, sino que podemos registrar una muy buenísima entrada.
Ideas hay muchas, hay que ser capaces de organizarlas, porque yo hablaba también de ese fin de semana, incluso jueves o viernes, organizar algún tipo de clínicas, de entrenamientos, de traer a gente de la selección, incluso, pues por qué no, pues traer a alguien notable internacionalmente, y luego, por qué no también organizar una especie de congreso de todos los clubes, ¿no? Al lado de Zorrilla hay muchos sitios y se pueden organizar carpas, juegos, y etcétera, y también una especie de networking entre los diferentes elementos del rugby nacional, ¿no? Que vengan 30, 40 clubes, marcas, etcétera.
Grandes ideas, pero yo tiro más por los colegios de Valladolid.
Hay que aunar, yo creo, todas esas ideas, ¿no? Un poco en la línea que estábamos diciendo, de tanto Felipe como tú, David, y bueno, y tirar todos en el misma dirección y subirnos todos a ese carro. Por último, quería comentaros, quería que me comentarais el partido de España de los chicos de Santi Santos en Sochi contra Rusia. Se escapó ahí en los últimos minutos, pero creo que se debe ver una cara diferente, ¿no? De los Leones este sábado en el Central de la Universitaria contra Rumanía.
Bueno, somos un poco la Italia, ¿no? Del Seis Naciones B, a la que todo el mundo teme, pero a la que todo el mundo gana. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica, porque a 4 minutos del final ir ganando con un jugador más y perder el partido, yo sé que es muy complicado, que es en Sochi, y no hay un tipo más optimista que yo con la selección, ¿eh? O sea, eso creo que lo he dejado bastante claro. Pero sí que es cierto, y adelanto algo de mi artículo de la revista 22 de este mes, que tenemos que quitarnos complejos y que hay que empezar a ganar a todos los partidos de casa para empezar. Georgia fuera, porque ya la tenemos fuera, de cara a la clasificación para el Mundial de 2019. Y me refiero a la European Nations Cup del año que viene.
Sí.
Pero que países como Rusia y Rumanía tienen que morder el polvo en Madrid. O sea, eso tiene que ser así.
No, eso está claro, eso está claro, David.
Tiene que ser así.
Sí. Aquí en casa tienen que perder y luego sufrir, nosotros fuera. Y ahí estará el clasificarnos o no clasificarnos. Está claro, Felipe lo ha expresado correctísimamente. Pero Rumanía, Rusia y Portugal en el Central tienen que perder, eso está claro. Y bueno, pues con esta traída de franceses, de jugadores franceses, los cambios ahora son excelentes, yo diría incluso mejores que los que había, y también hay que quitarse la venda, y si traemos 20 y ganamos, pues ya veremos lo que haremos el día de mañana, pero ahora a ganar y a ponerlo en los diarios.
Nos quedamos con eso.
También os dejo un dato, y disculparme, os dejo un dato, ¿eh? que del partido de Sochi de este fin de semana, que ha sido bueno, que venimos de perder de 2 puntos en Rusia, que es un campo, una plaza muy complicada, del partido de Sochi de este fin de semana, solo han repetido 7 jugadores de la convocatoria del año pasado cuando les ganamos en Madrid 43-20, 4 de ellos titulares. Entonces, sí, vienen buenos jugadores, cada vez les dan más facilidades para venir, pero es que una vez vienen unos y vienen otros, y otras vienen otros, y nos estamos acercando peligrosamente a que en Madrid vienen todos, y fuera de Madrid las cosas son muy distintas.
Bueno, es lo lógico.
Nos quedamos con eso, con el ganar a Rumanía de momento este sábado, de todo se irá al central a ver ese partido de España contra Rumanía, y mirar para el frente, pues con la cara bien alta, de haber hecho un buen partido en Sochi y ganar aquí a los rumanos en el central. Felipe, muchísimas gracias por participar en la tertulia.
A vosotros, como siempre.
David, muchas gracias.
A vosotros, saludos ovales.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Menuda primera jornada del Seis Naciones que hemos tenido, Luis, tremenda.
Sobre todo yo creo el partido del domingo, ¿no? Irlanda-Gales, habíamos dicho que era un partido que nos hubiera gustado ver un poquito más adelante, pero para abrir el torneo, una muy buena jornada, bueno, como siempre, pero sobre todo ese partido me pareció espectacular.
Emocionante, duro. Y el primero con Italia a puntito de ganar en Francia,
¿no? Bueno, eso hubiera sido sorpresón, pero ahí los tuvieron. Yo creo que les tuvieron un poco el vértigo de ganar, ¿no? Que los equipos, a veces que no se lo creen, llegan ahí cómodos a los últimos 10 minutos y ahí empiezan los nervios. Bueno, esto es el Seis Naciones, ¿no? Que tanto nos gusta.
Y ha empezado ya y vienes a contarnos la historia de uno de los partidos que vivimos este fin de semana, de la Calcuta Cup.
Sí, sobre todo del trofeo físico, digamos, de la Calcuta Cup, el trofeo que físicamente disputan ingleses y escoceses desde hace ya 100 y pico años. ¿De dónde sale? ¿Quién se lo inventa? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Y qué forma tiene ahora? ¿Si sigue igual o está abollado? Eso también vamos a hablarlo.
Bueno, primer partido histórico, ¿no? De que podríamos decir del Seis Naciones. O bueno, a través de este se da este Seis Naciones, ¿no?
Bueno, el primer partido que hay internacional, que digamos es el emblema del Seis Naciones, es en 1871. Y es un partido entre Inglaterra y Escocia, efectivamente. La Calcuta Cup como tal se disputa desde 1879, es cuando se empieza a disputar el torneo como tal. Y esta Calcuta Cup, esta copa, nace unos años antes, en 1872, es decir, un año después de que se haga el primer partido internacional, en un partido que se disputa en Calcuta,
en
la India, entre... Además, en ese momento se disputa un partido entre 20 jugadores contra 20 jugadores. Ya hablamos alguna vez, cuando hablamos del rugby así antiguo y de los orígenes, que al principio había bastante disparidad de reglas. En ese momento jugaban 20 contra 20. Juega un equipo de ingleses, principalmente militares, contra militares escoceses, irlandeses y galeses, que están establecidos en Calcuta. Se juega el partido, tiene mucho éxito, es un día de Navidad, tiene mucho éxito, se vuelve a repetir a la semana siguiente y está el éxito y la aceptación que pocos días después, a principios de 1873, se crea un club de rugby, que en ese momento se llama el Calcuta Football Club al principio, luego es Rugby Club, o sea, es un club de rugby que al principio se llama Football Club. Tiene más de 100 socios al principio, eligen además unos colores bien bonitos, rojo y blanco.
Preciosos.
Por cierto, en Calcuta ahora mismo está la franquicia
El campeón india, de liga, ¿no?
El campeón de liga, la franquicia india del Atleti, que es el Atlético de Kolkata, que viste de rojo y blanco, con lo cual... Yo no sé dónde viene la inspiración, pero bueno, en cualquier caso es bonito.
Los colores como los Lions, además.
Claro, ahora sí, muy elegantes. Lo que pasa es que con esas medias que llevan los Lions, que son azules y verdes. Este equipo empieza a jugar contra equipos de la zona, contra equipos de militares. Siempre ha estado muy ligado al tema de militares. A veces dividen equipos por nacionalidades para jugar y van jugando. Tiene unos cuantos socios, pero unos años después empieza a haber un poco de declive. Empieza el club a tener menos fuerza. Ahí van diciendo, yo he leído en varios sitios, ¿por qué es ese declive, no? Y te dice, pues mira, el clima de Calcuta, la verdad es que para jugar al rugby no es lo más indicado. Calor, humedad...
Sin calentar ya estás sudando.
¿Qué estás hecho? Claro, imagínate, a los 10 minutos después de 2 melés estaría la gente ya como para retirarse. Sí. además, en ese momento los equipos, los regimientos británicos empiezan a abandonar la zona, y que además eran principalmente de militares de los que se nutrían los equipos, con lo cual empieza a haber menos gente entre la que contar para jugar los partidos. Pero sobre todo, yo por todas las fuentes que he leído, todo el mundo coincide en un motivo fundamental, que es que el club, por motivos económicos principalmente, decide que ya no va a haber barra libre para los miembros.
Fundamental.
Claro, entonces ya la gente dice, ¿cómo es esto? O sea, nosotros venimos aquí a pasar el calor, nos pican los mosquitos y no hay barra libre, con lo cual empieza a venirse abajo un poco lo que es el club. Y creo que es en 1800, bueno, no dura muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, son unos años después, el club se disuelve. Dice, bueno, pues un acta por acta de la directiva disuelven el club. Dice, bueno, ¿y qué hacemos con el dinero que tenemos? Tenemos ahí unos fondos que han ido poniendo los socios, sacan el dinero del banco y son un montón de rupias de plata. Y dice, mira, ¿por qué no las fundimos? Fundimos las rupias y con eso hacemos un se lo damos a unos orfebres indios que tienen aquí mucha fama en Calcuta. Y hacen un trofeo, que es lo que es la Calcuta Cup, que habréis visto, que la gente habrá visto en televisión. Es una especie, parece una tetera grande, sí, que tiene tres asas, sí, sí, en,
bueno,
forma
este
de
mismo
cobra.
Sábado
la, sí, lo han visto, claro. En forma de cobra, encima tienen un elefantito, está todo repujado, en plata repujado. La verdad es que es una preciosidad. Bueno, y esta copa, con esta copa que hacemos, se la ofrecen a la Federación Inglesa, en este caso, para que fuera la copa que disputasen los equipos en la liga regular. Al final la Federación decide, no, lo que vamos a hacer es esta, es la copa que disputan los dos primeros equipos que juegan un internacional. Cuando juegue Escocia contra Inglaterra, se disputa esta copa, la Copa Calcuta, que tiene una historia muy bonita.
Y alguna anécdota que otra, ¿no?
Bueno, anécdotas tiene un montón. Bueno, para empezar, se ha jugado 123 veces la Copa Calcuta. Quiero decir, ajá, que se ha jugado desde ese primer internacional en el que ya se disputa la Copa, en 1879. Solamente cuando ha habido guerras mundiales se ha dejado de disputar, con lo cual tiene mucha solera. Inglaterra ganó 70 veces, con la del otro día. Escocia solamente 39. Bueno, está 30 por detrás. No está mal, no está mal. Ha habido 14 empates. Ajá. ¿Qué pasa con Escocia? Que desde que gana el Grand Slam, en aquel partido histórico del 90, en el que hemos hablado tantas veces, y del Flower of Scotland y demás, desde entonces solo lo ha ganado 3 veces, que es muy poco.
Está flojita últimamente.
Está floja Escocia. A ver, esperemos que vaya mejor. La copa que ahora mismo se entrega, la que recoge el capitán, no es la original. La original está en un estado un poco hecho polvo y por varias cosas. Primero porque es muy antigua, porque ha tenido muchos viajes, vino de la India, Calcuta, además. Pero es que sobre todo...
Está en el museo del rugby.
En Twickenham, ¿no? Se expone en el museo del Twickenham, pero ya no viaja la copa como tal. Viajan unas réplicas, que son las que cuando el equipo que gana se la lleva en propiedad ese año hasta que se vuelve a disputar. En el año 88...
Vamos a por la gran anécdota.
En el año 88, después de una Calcuta Cup disputada en Edimburgo, que gana a los ingleses, creo recordar esa vez, en el tercer tiempo... Bueno, para empezar, parece que el equipo inglés llega tarde. Los escoceses habían bebido, habían acabado con todo el whisky. Los ingleses,
¿no?
Claro, los ingleses tienen que tomar velocidad y aquello acaba un poco como el Rosario de la Aurora en términos etíricos. Luego he leído por ahí que antes de acabar la cena ya se habían acostado 5 o 6. Con lo cual quiere decir que el ritmo de bebida era potente.
A los postres, ¿no?
No llegaron a los postres 5 o 6 tíos que eran en ese momento deportistas de élite acostumbrados a estas cosas. Antes de acabar la velada desaparecen dos tipos. Un escocés, que es John Jeffrey, el tiburón blanco, de quien hemos hablado, mítico 6 del equipo escocés.
Gran jugador de rugby.
Y Dean Richards, que creo que jugaba de 8 en Inglaterra, que además era policía.
Para más simple.
Policía, ¿no? Sí, su trabajo era policía, todavía era amateur. Estos dos desaparecen con la Copa Calcuta. La última vez que la habían visto estaba llena de champán, que se la estaban echando a no sé quién por la cabeza. Al día siguiente reaparece la Copa Calcuta en el hotel, totalmente abollada. Al parecer se habían ido de borrachera por la calle, por Princess Street en Edimburgo. Habían estado intentando ver si después de beber bastante whisky eran capaces de pasarse la Copa Calcuta con precisión. Se debió caer unas cuantas veces, la pobre copa quedó abollada. Fue un escándalo. John Jeffrey dijo, es verdad, esto ha sido culpa mía. 6 meses le cayeron de suspensión. Dean Richards, solamente un partido. Una vez más, los escoceses perjudicados por estas decisiones. Mal, mal.
¿Qué grupo nos traes hoy, Luis?
Pues estamos hablando de Calcuta y de la India. Esto no es un grupo indio, pero sí su líder y algunos de los componentes son indios, son Corner Shop. Uh-huh. Corner Shop, por cierto, en Inglaterra, todas las tiendas que tienen indios y pakistaníes suelen ser tiendas que están en las esquinas y les llaman Corner Shops, con lo cual es ahí un guiño. Este es un grupo que para mí hace unas, tiene una facilidad increíble, el Tyndall Sain, que es el líder, en hacer unas melodías así poperas con sí, guitarra ¿no? fantásticas. Fueron muy famosos con un hit, Brimful of Asha, que es un poco la más conocida, sobre todo una versión que hizo Fatboy Slim. Sí. A mí me parece un grupazo, Corner Shop, es digamos lo más indio que hemos podido encontrar para celebrar la Calcuta Cup, que no la ganó Escocia esta vez, lamentablemente.
Pues suena muy bien, Luis. Apasionantes como siempre las historias del oval que nos trae Luis Fuentes. Te esperamos la semana que viene, Luis.
Ya vendré a contar alguna otra tontería que es lo mío. Lessons learned from Rocky 1 to Rocky 3. Sheepskin shoes, tempting on the industry.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, un día más nos acompaña por aquí Lorena López. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué hacen los leones y las chicas del Seven en esta semana camino a Río en tu sección?
Pues bueno, los leones ya están en Fiji con el objetivo principal de preparar el torneo de Hong Kong, y es que Tiki Inchausti ha elegido el país del Seven para nuestros chicos porque casi que es el único país donde podrían disputar torneos prácticamente semanales con un nivel competitivo muy, muy similar al de las series mundiales. En total van a estar allí un mes prácticamente, en el que compartirán entrenamiento con la selección de Fiji, incluso con sus principales rivales, con uno de ellos, con Samoa, quien por cierto esta semana se mantiene bastante estable en las series mundiales con la posición número 10 en la serie de Sydney, que ha sido este fin de semana. Uh-huh. Que bueno,
ha jugado este fin de semana.
Efectivamente, que bueno, que Rusia, hemos decir, que ha pinchado un poquito y ha bajado hasta el 16.
Hay que trabajar duro, la verdad, y aún nos queda mucho camino. ¿Cómo fue la cuarta serie mundial, Lorena?
Pues estuvo bastante entretenida, incluso sabiendo que había seis naciones y la liga española está bastante movida, pero bueno, sí, fue un campeonato increíble para los All Blacks, que además de ganar metieron a 5 de sus jugadores en el Dream Team, y con esto tenemos un empate a 3 con 69 puntos entre los neozelandeses, Fiji y Sudáfrica.
Las grandes potencias del Seven, estos tres equipos, que la verdad es que está apasionante, empate a 69. Habrá que esperar hasta el primer fin de semana de marzo para desempatar en Las Vegas.
Pues sí, mientras tanto que disfruten los fijianos con su liderato.
Eso es. ¿Y las chicas qué hacemos con ellas?
Pues bueno, ya se han recuperado del Training Cup, que acabó con una sensación positiva a pesar de los resultados entre Inglaterra y Francia, y ahora están centradas en la segunda serie mundial que se disputará en Sao Paulo el 20 y el 21 de febrero. Y bueno, por allí muy probablemente estará Bárbara Plá, que acaba de salir, bueno, está saliendo técnicamente todavía de esa lesión tan...
Va a salir ya casi.
Sí, sí, que tuvo bastante aparatosa a finales de octubre en un torneo de preparación.
Aún no tengo la alta definitiva, estamos ahí corriendo para ver qué decidimos, si puedo ir o no, porque la verdad es que se está alargando más de lo que en un principio todos pensábamos, no porque vaya mal, pero bueno, como tenía dos fracturas, la de atrás parece ser que es más complicado que suelde por el sitio en el que está, por el tipo de hueso, vamos a valorar con el médico de la selección, bueno, el equipo, el staff técnico, y si me dan el alta ya, pues me voy a Sao Paulo.
Bueno, sabemos que todavía quedan un par de semanas, pero ya están analizando el grupo en el que están ellas.
La verdad es que nos ha tocado un grupo muy difícil, sobre todo Rusia ha empezado súper bien la temporada, muy fuerte. Ya lo hizo igual el año pasado y luego se le hizo larga la temporada y bajó un poco el nivel. Y bueno, Nueva Zelanda, que ha empezado mal también, yo creo que está pensando en los juegos. Dubái fue una serie muy rara en cuanto a resultados, pero yo supongo que estarán más fuertes de lo que estuvieron en Dubái. Y Estados Unidos, pues hasta ahora ha demostrado que sacaba buenos resultados. A mí también nos sorprendió a todas.
Un grupo difícil, como lo pinta Bárbara Plá, pero hay que confiar en las leonas, que yo estoy convencido que conseguirán su objetivo y llegarán a Río. Alhambra también anda por ahí, ¿no?
A finales de esta semana ya va a estar por allí, que además arbitra la Serie Mundial ella.
Pues muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Nos vemos y nos oímos la semana que viene en Camino a Río.
Hasta luego, Rodri.
Hora de ir echando el cierre, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook nos puedes encontrar como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos hecho referencia en nuestras redes sociales al tema que ha llevado todo el comentario del rugby nacional. Hemos hecho una encuesta y te hemos preguntado si creías que se debería jugar la final de Copa del Rey en el estadio de fútbol de Zorrilla. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos ha dicho toda nuestra gente en las redes sociales?
Pues gracias a estas encuestas que nos permite hacer el Twitter, que ya se puede hacer de todo en las redes sociales, hemos hecho esta pregunta y los resultados son bastante claros y aparte números redondos. 80% creen que sí se debe de jugar en Zorrilla, 20% no.
Joder, pues la verdad es que es bastante
aplastante. Y una alta participación. Nuestros oyentes han respondido muy bien a esta encuesta.
Bueno, pues nos quedamos con ese 80-20 a favor de que se juegue la final de Copa del Rey 2016 en el estadio de fútbol de José Zorrilla. El gigante verde Paul O'Connell se despide del rugby. Desde aquí queríamos agradecer pues todas las grandes tardes y minutos que nos ha dado de rugby. Thank you, Paul. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 48 del tercer tiempo de cope.es. Te espero la semana que viene con mucho más oval aquí, en la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.